Entonces vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo para esas chicas. Te pido que nos ayude a aprender de tu palabra, que nos ayude a cambiar. Por favor, despiértanos como tu iglesia de nuestro sueño, de nuestra falta de amor, de nuestros pecados. Por favor, ayúdame a enseñar tu palabra por tu Espíritu Santo y no por mi propio entendimiento. Y te pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues hoy quiero estar completamente transparente con ustedes y auténtico de mis debilidades, de mis pecados y mi testimonio, porque Pablo dice también que él fue a los Corintios con temor, en debilidad, para que el poder de Dios repose sobre él, para que su fe no descanse en su sabiduría, sino en el poder de Dios. Y yo quiero decir el mismo hoy en día. Quiero hablar hoy de la inseguridad. Creo que la inseguridad es algo súper común en nuestras vidas, en muchos de ustedes hoy en día están luchando con inseguridad y con ansiedad y otros problemas. Así que quiero empezar con mi historia de inseguridad. Yo crié en una casa cristiana. Mi papá era un pastor. Y muchas veces yo pensé que el Señor quería que yo vivo como un buen cristiano, pero solo por mis obras, no en realidad en mi corazón. Es similar a lo que compartió a mi esposa en la enseñanza anterior. Pero yo luchaba mucho en mi corazón con mi identidad como cristiano y con muchas cosas. Yo tenía inseguridad porque yo tenía vergüenza de mi cuerpo. Yo estaba muy enfermo de un niño, muy delgado y aún feo. No como yo soy ahora. Pensé que el Señor había usado las piezas extras para hacer mi cuerpo. Yo pensaba que Él no me hizo bien, como Él dice en Salmo 139. Mi cabeza siempre fue bastante grande, mi cuerpo bastante delgado. De mi altura aquí, yo solo tenía 61 kilogramos. Yo era como un esqueleto por mi enfermedad, por una infección crónica en mi cuerpo que yo tenía de un niño. Yo estaba muy pálido, aún más pálido que ahora. Y a veces los otros chavos me llamaron al albino. Ellos burlaban de mí. Y yo sufrí bullying. A veces, por mi inseguridad, tartamudeaba cuando hablé con la gente. Y me sentía que no podía ver otra gente en los ojos, porque me sentía indigno y inseguro. También fue terrible con deportes. Yo era un torpe. Terrible en fútbol también. Terrible con todos los deportes, con una pelota. Pero también yo tenía enfermedades en mi mente. Yo tenía enfermedades mentales como depresión, ansiedad. Me sentía solo, sin amigos. Yo tenía amigos, pero muchas veces yo enfrentaba el rechazo de amigos. Yo luchaba con paranoia. Desde 12 años, yo pensaba que yo volveré a llegar, volveré a loco, sin habilidad de pensar bien. Yo pensaba que iba a cometer el pecado que Dios no podía perdonar. Yo viví con muchos temores, muchas inseguridades. No quise que aún mi familia, ni mis amigos, ni aún Dios viera lo que pasaba cada día en mi mente, en mi cuerpo. Siempre o muchas veces yo quise esconderme en mi cuarto, lejos de todos, como un refugio de mi vergüenza y mi inseguridad. También yo luchaba con paranoia que yo llegaré a ser un homosexual. Yo tenía una enfermedad que me dio las hormonas opuestas de un hombre. Yo tenía infección en mis tejidos que produce hormonas, así que me sentía a veces como yo tenía deseos homosexuales, aunque yo ya había decidido a seguir a Cristo a 12 años. Y yo supe que el Señor me había salvado, pero todavía yo tenía temor. Yo tenía vergüenza. Muchas veces pedí al Señor que Él quitara esta depresión, esta inseguridad, esta ansiedad de mí, y por muchos años no. Y creo que el Señor quería enseñarme más y más de su amor por mis pruebas de mi fe. Él quería que yo entendiera su amor incondicional. Y quiero estar honesto con ustedes que todavía yo lucho a veces con inseguridad. No quiero hablar con la gente, no quiero amar a la gente bien. Yo quiero estar en mi cuarto, en un lugar seguro, por mí mismo, con mi perro. Y el Señor me mostró algunos versículos aún en las últimas meses para ayudarme, porque yo empecé a pedirle más y más: mostrarme tu amor, muéstrame tu amor. Y Él me mostró de primero de Juan 4, versículo 18. Y dice aquí: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde al que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y esto es cuando di cuenta de que yo no amaba bien. Porque, ¿qué es el temor. ¿Qué es la inseguridad? Yo creo que la inseguridad es por vergüenza. Vergüenza es el raíz de la inseguridad. Yo tenía mucha vergüenza, vergüenza de mi cuerpo, vergüenza de mi mente. Yo pensé que yo tenía defectos en mi carácter o defectos en mi, o problemas en mi manera de hablar, de andar con Dios. Y yo quería esconder mis problemas con apariencias. Es como Adán y Eva, después de desobedecer a Dios, ellos cosieron hojas para cubrir su vergüenza. Y muchas veces esto es lo que quiero hacer. Y básicamente puedo definir la inseguridad con una palabra: egoísmo. Egoísmo. Yo quiero poner apariencias de un buen cristiano. Poner apariencias de alguien que yo no soy. Buenas apariencias como, oh, soy un misionero, hablando bien, que siempre amo a mi esposa, siempre amo a la gente. Pero no es así. Yo soy un pecador. Muchas veces pensamos, oh, Pablo, el apóstol Pablo, él fue un hombre muy grande, un cristiano muy bueno, pero él dijo de sí mismo, yo soy el pecador número uno. El pecador número uno. Y Pablo quitó las apariencias. Él fue un hombre auténtico. Y creo que Pablo, y también yo, y también ustedes, pueden ser auténticos. Cristianas, cristianos auténticos por el amor de Dios. Porque el amor de Dios puede echar su temor. Puede echar fuera tu temor para que puedas vivir en libertad. Quiero decirles una historia de una mujer, la mujer samaritana, y ella fue una pecadora, una adúltera, quizás aún una prostituta. Y cada día creo que ella iba al pozo para sacar agua sola, por sí misma. ¿Y por qué? Porque ella tenía vergüenza. Ella se sentía sola en sus pecados, juzgada por las otras mujeres que sacaban agua en la madrugada. Y aquí es esta mujer en el pozo, y Jesús y sus discípulos vinieron. Y sus discípulos se fueron a la ciudad para comprar comida. Y Jesús empezó a hablar con esta mujer. Y ella trató de poner paredes de apariencias para defenderse a sí misma. Ella dijo, yo soy samaritana, no puedes hablar conmigo. Yo soy una mujer, no puedes hablar conmigo. Porque creo que ella no quiso que Jesús descubriera lo que pasaba en su corazón, su vergüenza y su pecado. Pero entonces Jesús le dijo a ella, sus pecados. Tú tienes cinco maridos y el hombre que de que estás, no es tu marido. Pero entonces Jesús le mostró a ella lo que ella en realidad buscaba en hombres, en todos los lugares equivocados. Y es este, es amor incondicional. Jesús le mostró a ella, hay un pozo de agua inagotable, de agua viva. Y creo que Jesús habló a esta mujer del amor incondicional que Él quiso ofrecerle a ella. Y todo cambió para esta mujer. Esta mujer sola, de vergüenza en sus pecados, se convirtió en una mujer valiente. Y ella corrió a su ciudad para decirles a todos de Jesús. Y de lo que Jesús había hecho en su vida para compartir sus pecados con la gente. Y Jesús es el Salvador para mí y mis pecados. Yo, como un enfermero en el hospital, trabajé con muchos pacientes, pacientes adictos a drogas, borrachos, pacientes que sufren abuso, abusados por sus esposos o otros hombres, abusados sexualmente, y todos de ellos tienen vergüenza. Me acuerdo de una mujer. Yo hablé con esta mujer. Yo oré a Dios, abra una puerta para que yo pueda compartir el Evangelio. Abra su corazón para que pueda hablar verdad en su vida. Y el Señor respondió a mi oración y esta mujer empezó a hablar de su vida y de sus pecados y de sus muchos hombres violentos que le habían abusado sexualmente y también que ella era adicta a drogas. Y ella empezó a llorar y me dijo, siempre estoy buscando amor, pero tengo la suerte mala. No puedo encontrar este amor. Y entonces le dije a ella, quiero presentarte a alguien que puede amarte incondicionalmente. Y quizás algunos de ustedes están buscando por amor incondicional. Amor que puede echar fuera sus temores y sus inseguridades. Y 1 Juan nos presenta a Jesús, quien es amor incondicional. Dice en versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa la propiciación? Básicamente es una palabra que significa que cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó todo nuestro castigo, toda nuestra vergüenza, todo el peso de nuestros pecados en su cuerpo y Él sufrió muchísimo. en la cruz. Y el Padre tenía que rechazar y voltear a su espalda en su Hijo, para que Él nunca va a hacerlo a nosotros que creemos en Jesús. Quizás algunas de ustedes están luchando ahora con inseguridad o vergüenza y te sientes que tu pecado es bastante grande. Es tan peor que Dios nunca podía perdonarte. Pero quiero decirles a ustedes que Jesús tomó tu castigo. Aún si es un pecado tanto vergonzoso como un deseo homosexual, como lo que yo tuve, Dios puede perdonarte. Aún si es drogas o alcohol o relaciones malas con hombres o abuso. No sé qué es tu pecado. O quizás es solo mentir o desobedecer a tus papás o vivir una vida doble como Liz y tratar de ganar popularidad y otras cosas en la escuela y entonces vivir como un cristiana en tu casa, en la iglesia. Quizás son tus pecados. O quizás como yo lucho con inseguridad a veces y mi orgullo. Pero todos estos pecados, por todos estos pecados, Jesús sufrió. Y la Biblia dice que por creer en Cristo como mi Salvador, como tu Salvador, puedes tener vida eterna. Puedes decir, sí, yo quiero tu amor incondicional. No es suficiente solo para creer que Cristo murió. Muchas personas creen que Jesús murió. Casi todo México cree que Jesús murió, pero todo es diferente cuando creemos que Jesús murió por mí, por mis pecados. No es, mi amiga necesita a Jesús. No, yo necesito a Jesús. Yo necesito un Salvador para salvarme de mi vergüenza y mi temor y mi castigo en el infierno para siempre. Yo creo que cada mujer, cada chica aquí necesita oír de su papá, te amo. Tú eres hermosa y no hay mancha en ti. O muchas mujeres van a buscar este amor en un lugar equivocado. Vas a buscar a un hombre que va a decir, oh, te amo, pero en realidad este hombre le ama a sí mismo. Toda mujer necesita oír su papá diciendo, te amo. No hay mancha en ti. Y quiero decirles que Dios quiere adoptarte como su hija. Quizás tu papá nunca había dicho esto sobre ti, pero Dios quiere adoptarte como su hija para decir esto sobre ti. Te amo. No hay mancha en ti. Eres hermosa eres perfecta. Y si crees en Cristo hoy, hoy en día, Dios va a decir esto sobre ti. Y la Biblia dice que Él va a regocijarte sobre ti con cánticos de libertad. Y en realidad esto es lo que Jesús va a decir sobre la iglesia. Efesios 6. Oh, lo siento, Efesios 5. Jesús está hablando sobre su iglesia. Y si crees en Cristo hoy, entonces eres un parte de su iglesia y Él también puede decir esto sobre ti. Que Él va a santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela. Esta es la iglesia y a nosotros como creyentes. Presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, una esposa gloriosa, que no tuviese mancha, la misma palabra, ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Quizás algunos de ustedes ya han creído en Cristo. Cristo ya ha dicho sobre ti, te amo, eres hermosa y sin mancha. Pero quizás has olvidado de tu amor. Quizás, como la Biblia dice, has dejado tu primer amor. Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 2 es lo que yo leí en mi tiempo en la palabra esta mañana. Y Jesús habla de una iglesia en Éfeso. Y Él dice en versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puede soportar a los malos, y has probado a lo que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quizás tú estás tratando de vivir como esta iglesia, hacer las obras correctas, vivir como una buena cristiana, tener apariencias de una buena cristiana como creyente. Todo esto es bueno. Estoy alegre que estás tratando de hacer obras buenas. Pero creo que muchas veces yo olvido y yo dejo mi primer amor. Y tengo miedo que también algunas de ustedes han dejado su primer amor, que es Cristo, la motivación para nuestra vida. Solo Él puede satisfacerte. No otras cosas, no riquezas, no novios, no apariencias, popularidad, amigas. Estas cosas no pueden satisfacerse. Solo Jesús. Y quiero compartir una escritura más de Filipenses 3, 10. Creo que esta es la meta de Pablo. Pablo hizo muchas obras buenas. Él empezó muchas iglesias. Él trabajó mucho más duro que muchos de nosotros. Dios usó Pablo muchísimo para establecer a su iglesia. Pero yo creo que esto no fue la última meta de Pablo. No fue servicio. Creo que esta es la meta de Pablo que definió a su vida. Filipenses 3, versículo 10. A fin de conocerle a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo no dice, yo quiero conocer de Dios. Creo que todos de ustedes conocen de Dios, de algunos hechos de Dios, quizás de su carácter. Pero Pablo dice, yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero experimentar a Cristo como un amigo a un amigo, hablando cara a cara. Yo creo que Pablo aún experimentó Cristo por sus sufrimientos. Quizás está sufriendo hoy, no sé, de enfermedades, de rechazo de amigos, de inseguridad, de enfermedades mentales como yo sufrí, aún como creyente, aún con el deseo de andar con Dios, pero está sufriendo. Quiero decirles que Pablo también sufrió mucho, mucho rechazo. Creo aún enfermedades mentales. Posible, no sé, pero posible. Pablo dice que un mensajero de Satanás lo atacaba. Y él tenía que experimentar la gracia de Dios en esta área de su vida. Y quiero decirles también que sí está sufriendo. Tú también puedes experimentar esta gracia, este amor incondicional en sus vidas. Y quizás no estás sufriendo, también puedes experimentar Dios, puedes conocer a Dios por leer su palabra, por experimentar su bondad en la creación, por no sé, muchas maneras, pero es mi meta. Y pasa lo que pasa, yo sé que voy a conocer a Cristo más y más en mi vida. Y al fin, cuando me muera, no sé cuándo voy a morir, no sé cuándo vas a morir, pero si tu meta es conocer a Cristo, entonces vas a verle perfectamente cuando te mueras. Vas a cruzar la línea en la carrera de victoria. Vas a verle. Y entonces Él va a decirle cara a cara, con voz alta y llena de amor, te amo, bien hecho, eres hermosa mi iglesia, no hay mancha en ti, porque yo te he cubierto con mi justicia en la cruz. Oraremos entonces. Padre, gracias por tu amor incondicional. Gracias que me sanó de mis enfermedades aún antes del tratamiento de un doctor. Que me sanó de muchas de mis enfermedades mentales y mis deseos homosexuales por tu amor incondicional. Y gracias que también tú quieres sanar a chicas aquí que están sufriendo en sus pecados, en su vergüenza. Gracias que tú quieres adoptarles a ellas como sus hijas y decir sobre ellas, te amo con amor incondicional. Y quiero presentar a ellas a yo mismo en el cielo para vivir juntos para siempre, para andar en las calles de oro juntos, para hablar cara a cara con mis hijas. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo, amén.